cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo, si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, la lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que asumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the carbon is high. Your daddy's rich, and your mama's good looking. So, hush, little baby.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Hola, buenas tardes, queridos nicosianas y nicosianos, queridos internautas y bueno, internautas
y radioyentes de Nicosia.
Es que me gracias, Luisa. Bueno, este programa lo vamos a dedicar a nuestro proyecto que estamos en Europa, el proyecto SOBO, en el que participamos. Y es un proyecto de intercambio de experiencias en educación de adultos, en la salud y en los medios de comunicación. Estos encuentros se hacen en varias ciudades europeas y en ellas participamos. Este año el primer encuentro fue en Milán y bueno, y fue muy bueno el encuentro porque nos conocimos, tenemos proyectos en común en salud mental y en salud en general, y muchos países tienen radios como Nicosia diferentes, pero tienen sus radios. Y entonces, bueno, ahora el 11 de marzo van a venir la segunda ciudad en la que nos vamos a encontrar todos los miembros del proyecto Sobo, que es Sonido y Voces, en Barcelona. Y el tema de este encuentro nuestro es la normopatía. Y como tal, vamos a grabar un programa hoy especial de unos minutos para ese encuentro que se va a realizar en Barcelona el 11 de marzo. Y vamos a hablar de la normopatía. Y yo, para incluirlos a todos en el proyecto SOBA, a todas nuestras radios amigas, y como eso va a quedar grabado, yo saludo a todas nuestras radios amigas. Entre ellas está la Colifata de Argentina, Potencia Ambiental de Brasil, Papo Cabezas de Brasil, Radio Vida de Voz de Montevideo, Uruguay, Radio Leondí de Toulouse, Francia, Radio Frágola de Trieste, Italia, Radio Aurora de Portugal, Radio Bimba de Barcelona, Radio Diferent de Francia, Radio Utopía en Bola 8 de Madrid, Radio Navas de Asturias, Radio Chango de Barcelona, Potencia Mental de Barcelona, La Puerta de Tannhausen de Barcelona, El Fil de la Troca de Rubí, Inspetín Alembray de Sal, Sens Valla Olla de Andorra, Radio Caliu del Barrio de Gràcia de Barcelona, Qué Locura de Radio de Parla, Madrid, Radio Resaca en Barcelona, Radio Nicosia Espacio Barrataria en Vilanova y la Geltrú, Efecto Dopamina en el sur de Tarragona, Punxis Radio, la radio de Reus, Radio Mistelar de la Marina Alta, Radio La Mina de Barcelona, Radio Citroën de Francia y todas las demás radios que me he olvidado, porque es alguna que me he olvidado. Y bueno, la normopatía es un tema muy difícil de entender, pero vamos a ver cómo lo hemos entendido nosotros. Es difícil, ¿no? Porque lo normal es el normal, pero ya cuando uno ya se cree que todo tiene que ser normal, es que ya algo falla. Y entonces ya eso es normopatía, cuando uno dice, todo tiene que ser normal. No hay cosa de improvisación, ¿no? Esto es normal, nos regimos por una sociedad normal, estructurada, todo bien perfectito, bien normalito, en unos cánones que decimos que son normales, pero en realidad, bueno, es que no lo he entendido muy bien, la casa es que va a ser un quilombo porque no se entiende la normopatía. Es el vicio de que todo sea normal. Yo me abstengo de tener esa enfermedad porque yo no soy normal. Yo soy rara.
Es la aplicación de la normalidad como norma, de la supuesta normalidad, de pretender que la normalidad es una y única.
Antes que no has dicho normalidad, la palabra normalidad. ¿Alguien se atreve a decir algo
para,
más?
Espera, para Xavier, y después para romper nuestra normalidad tenemos una llamada exclusiva de nuestra amiga Bucana desde Granada, de las Altas Alpujarras, que nos va a cantar una canción específica para y especial para el tema de la normopatía. Xavi, y después de eso.
Yo es que por definición había entendido que la normopatía es una normalidad enferma.
Pero
bueno, yo pienso que la normopatía son personas que tienen, que piensan y tienen unos esquemas muy muy cuadriculados, ¿me entiendes? Entonces esos esquemas los tienen muy cuadriculados y no es que sea una patología muy grave, pero en cuanto esos esquemas se desvían un poco, estas personas se ponen enfermas. ¿Por qué? Porque necesitan tenerlo todo controlado. Y cuando pierden el control, entonces es cuando están realmente hechos polvo.
Ahora, un espacio, música de Bucana desde Granada, para todo el proyecto Sobo. Adelante, Bucana.
¿Qué pasa, Peña?
¡Adelante, Bucana!
¡Hola!
¿Qué tal?
¡Hola, Bucana!
Estamos en la montañita para respirar un poco de aire puro para los esquizofrénicos, que estamos muy locos y nos animamos mejor y vemos las cosas más claras.
¿Estás bien acompañada de Bucana?
Sí, estamos un chino comiendo aquí como cerdos por 5 euros o por 6 euros de puta madre, comiendo un montón. Oye, os voy a dejar una cancioncita.
Vale, cántanos.
Venga, va. Dice, yo no quiero ser tu perro fiel. Quiero volar y entre flores respirar. El paraíso humano, cuando lo llegas a tener, es todo un orgasmo, llegar juntos al placer. Yo quiero vivir la vida loca. Yo quiero sentir, ya sin ti, poder tener otras flores con quien ir y disfrutar. Libertad es lo que pido y tú no me lo das. Yo quiero vivir la vida loca. Yo quiero sentir ya sin ti. ¡Eh, Peña!
¡Muy bien!
¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bucana es lo mejor!
antigua, os voy a dejar otra que es antigua, que dice... Dice así para todos vosotros, ¿eh? Para todo el mundo y para todo lo que se cueste en este mundo, que somos los robotitos, que ya lo sabemos todos, que estamos muy esquizofrénicos todos por saber la verdad de este puto mundo, ¿sabéis? Y os voy a dejar esta canción que dice... Me siento todo frustrado en un mundo de mierda. Todos miran y ríen y yo vomito en ellos. ¿Dónde está la verdad? Que la llevo en mi cerebro. Me meten en química de mierda. Será para cagar más mierda. No hay cojones en esta vida, ni siquiera para follar. Solo esperas un paraíso, pero nunca va a llegar. Hijos de putas manipulados. Abrir los ojos, dar a esta tierra máquinas de mierda de pastel. Y juguemos a la PlayStation. A ver quién tumba a quién. ¿Por qué no ponen sus caras? Son miserias y acabadas. Pesimismos lo que son. Absurda mierda y con razón. Y de más de 3.000 años. Y que se sigan follando los gatitos, que lo que se han follado. ¡Viva!
Suerte que no estamos en una radio infantil, Bucana, que si no...
¡Era! ¡Ore! ¡Viva! 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 Oye, os quiero mucho a todos.
Muy bien, Bucana.
Un beso.
Un beso desde Barcelona, Granada.
Un besote.
Un beso a Joanot.
¿Eh?
Un beso a Joanot de mi parte. Recuerdos al Joanot, a Radio Contrabanda, que son los cojonudos de esta radio. Y que os quiero a todos.
Muy arriba, bien.
Arriba los de Argentina, arriba los de Barcelona y arriba todos. Que nos vamos todos, nena, patitas, y si no nos vamos...
Y fuera la normopatía.
Porque nos atreven a follar.
Muy bien.
Eso, eso, a follar hasta reventar.
Digo, dice, ¿sabes lo que dice? Dice, ¿sabes jugar al teto? Dice, dice, tú te agachas y yo te la meto. Dice, ¿sabes jugar a la piragua? Dice, coño, lo mismo, pero el agua.
Bueno, Bucanan.
¡Os quiero!
Vale, beso.
Chao, Bucana.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando las aves, dile que viven tus sueños.
Bueno, pues antes de empezar con las reflexiones, vamos a seguir con la normopatía. Yo, a los que tienen normopatía no se les considera enfermo, ¿no? No es una enfermedad, se considera algo normal tener normopatía, ¿no? Poca gente considera que eso sea enfermedad. El que tiene la normopatía se considera un ser normal, porque exigir la normalidad o ver la normalidad en todo es normal. Por tanto, no se considera un enfermo. Pero hay personas que sí, personas que puedan decir que esas personas que padecen normopatía se pueden ser una enfermedad. Pero yo no lo consideraría una enfermedad, simplemente es que son personas que son así, no están consideradas enfermas. En general.
Pero Dolors, existe una cosa que no se puede crear precedente, porque el concepto de normalidad es un concepto que se puede cuestionar desde muchos ámbitos. Voy a decir que eso de normal, yo no. Para vosotros, ¿qué es el concepto de normal? Normal, ¿qué es? Una cosa que es normal. Una persona que
lo establecido
en
sociedad.
No. Una persona que es normal, ¿por qué es normal? Dime por qué.
Porque hace lo que se espera de él en la sociedad. Por
pues
eso.
Ya está. Y si a lo mejor vive en una sociedad que le está exigiendo una cantidad de cosas, lo estresa y acaba hecho polvo, entonces ¿cuál es el detonante? ¿La enfermedad o la sociedad?
Pero, por ejemplo, los políticos tienen unas normas, ¿no? Y pueden exigirte una manera de ser en sociedad. Y eso puede ser normopatía. pero no están considerados enfermos, por tanto no tiene por qué ser una enfermedad la normopatía, sino es una manera de ser de las personas, que son muy exigentes y que se creen que todo tiene que ser normal. Es un defecto, pero yo no lo considero una enfermedad.
No, o sea, yo es que a lo mejor o no me expreso bien o bueno. En esta vida yo pienso que todo se puede cuestionar desde diferentes ámbitos. Para un filósofo no será lo mismo la normalidad que para un psicólogo. Una persona que trabaja en un espacio de esto de salud mental, por ejemplo, estoy pensando en los psicoanalistas. Los psicoanalistas su función es que esa persona tenga un yo equilibrado, entonces inconscientemente están persiguiendo una normalidad, ¿o no?
Pero bueno,
depende lo que entendamos por ser normal y qué tipo de márgenes se establecen dentro de esa normalidad, porque no entrar dentro de según qué límites o qué márgenes puede desencadenar, creo, graves tipos de trastornos. Desde algunos leves hasta otros más severos, porque ver que no llegas a unos objetivos que parecen razonables y que tiene todo el mundo puede generar un malestar que te deje realmente pues mal y fuera del juego que parece que está montado, ¿no?
Establecido, sí. ¿Isar, tienes algo que opinar?
Sí, bueno, jo crec
digues,
que...
Isar.
Que la normopatia, d'acord amb el que m'he llegit al text aquest que ens va passar, doncs que o sigui que jo penso que la creativitat està fora de la normopatia, vull dir, dintre de d'una vida d'anar a treballar i tot això, doncs jo no sé on queda la creativitat de la gent, vull dir, la gent per complir unes normes que representa que són les que s'han de complir, doncs és com si retallessis la teva cota de creativitat. És com si diguessis que, bueno, com que s'han de fer unes normes, doncs com si t'autoreprimissis i per tant retalles el que seria la teva creativitat.
Exacte, o sigui, el pensar que, per exemple, podem ser creatius o podem tenir un pensament més nostre i no tan normalitzat pot fer que siguin diferents en aquest aspecte, no? És com tu dius, i és difícil perquè com que tot està molt normalitzat en aquesta societat molt establert, és difícil tindre la creativitat. Digues, Òscar.
Hola, jo con esto de la normalidad...
Normopatia.
Y la normopatia, todo esto, bueno... todo el tema de hoy, yo quería hacerte unas preguntas porque la normopatía es, según dicen, es lo que decide si una persona es normal o es anormal.
Es la persona que cree que todo tiene que ser normal en esta vida, por establecido, por lo normal establecido.
Pero es la normopatía
considerada una persona, un científico, pero que tenga su manera de ser, que todo tiene que ser normal. Entonces, un científico que corresponde en su vida normal, con un trabajo, con unas normas establecidas, en las que funciona bien, por tanto no es un enfermo, pero exige a los demás y a sí mismo toda la normalidad posible.
Pero eso no lo decide la sociedad.
Sí, claro.
O individualmente también.
Yo estoy hablando de...
¿Alguien que...?
Espera.
Yo estoy hablando en plan global, en plan general. No en plan individual, en plan general. O sea, ¿quién
es una palabra, o sea, muy nueva, es un término muy nuevo. ¿Quién sería normopatía?
¿Quién decide quién es normal y quién no es normal?
Pues nadie lo tendría que decir.
La sociedad, ¿no?
Pero Oscar,
bueno, los profesionales, espera. Los psicólogos, los psiquiatras son los que estudian la mente y dicen lo que es normal y lo que es normal y no normal. Son ellos los que trabajan la mente, son los que lo dicen, ¿no?
Yo este tema, la verdad, es que me... La verdad, es un
ruido. Más que nada es una obsesión, hay gente que es obsesiva.
Es para hacerse la pecha un lío, pero
es que es un término muy moderno. Entonces, está la gente, hay mucha gente que es obsesiva y tú, por narices, tienes que ser normal, tienes que comprar unos cánones normales, tienes que ser así y así. Y a esas personas que tienen esa manera de ser, de funcionar la vida y que exigen a los demás que sean normales, se les llama personas que tienen normopatía.
Pues mira, yo voy a acabar mi breve intervención de hoy porque desconozco el tema a saco, vamos, a piñón. Y te voy a comentar, cuando estuve ingresado en el año 2009, mi último ingreso que estuve allí, yo estaba allí en la sala de fumadores, al final de todo, había una sala de fumadores, y siempre estaba allí mirando por la ventana y cada día la misma rutina, o sea, la misma gente que se paraba, la misma parada de autobús, pero la misma, o sea, viendo cada día la misma gente, iban andando como si fueran con un petardo en el culo, o sea, todo a mí el mundo me parecía que afuera ibas muy rápido, súper rápido, y ahí dentro era como, no sé, todo el mundo tranquilito, apalancado, fumando sus cigarritos, ahí sentado, y yo, digo, llegaba un momento en que miraba afuera, y luego miraba adentro y pensaba, ¿quién son los locos, los verdaderos locos? ¿Ellos o ellos? O sea, y entonces cuando me quedé pensando que la sociedad va demasiado rápido de lo que a veces no estamos preparados para asimilar tanta innovación. O sea,
y el estrés, ¿no?
A saco.
Claro, pero esa gente que vos veías afuera, no sé, caminando rápido, esperando el bus.
Es él.
Esa gente de alguna manera está, bueno, todos estamos cumpliendo con esas normas.
Pero es que a veces se mueve tan rápido el mundo que no te das cuenta de ver lo que te rodea.
Pero Óscar, mira, un ejemplo que es muy explícito, perdona.
Sí, sí.
Un ejemplo que es muy explícito y esto puedes es una cosa que se constata, ¿no? Las personas cuando salen a la calle y hacen una manifestación están quebrando las normas. Entonces, ¿qué pasa? Quiero decir que puede haber como está pasando, que puede haber los buenos y los malos. Los buenos serán los Mossos de Escuadra y los malos serán los que se están manifestando por una cosa que creen que es justa. Entonces, al quebrar esa normalidad, porque cortan el tráfico y entonces la ciudad empieza a ver como una cierta anormalidad. Entonces los que se encargan de que esa normalidad continúe son los Mossos de Escuadra. Y eso es un acto cívico y ciudadano que puede ser visto desde un punto de vista normal. Pero los que están por la norma, no, nunca los verás en un evento de esto.
Si es una manifestación pacífica, creo que en la Constitución hay un artículo que refleja que todo ciudadano tiene derecho a manifestarse y a exponer sus pensamientos y sus ideales, sí. Pero pacíficamente.
Sí, 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 sí.
O sea, está en la Constitución.
Yo al principio empecé con una psicoterapeuta conductista y me prohibía, así por las buenas, de que leyera algo de Eric Fromm o de Carl Rogers, que es humanista y no tiene que ver con lo que ella decía. Ya verás, mañana te levantas a las 7, pliegas todo, tal y cual. Y pensaba, si no tengo ni fuerzas para yo que sé, poner música que me relaja, ¿cómo voy a levantarme a las 7 y hacer toda la casa y bus? O sea que, en teoría, aquella psicóloga era normal, era una persona normal, pero que te prohíban que leas a autores que a ti te gustan desde que eras jovencita, pues encuentro una falta de respeto superior.
Eso es una imposición. Y una imposición es un acto que no está bien para mí, ¿eh? Pienso que por muy conductista que sea y por muy de esto que sea, las imposiciones nunca van a ninguna parte. Porque nosotros hemos estado, yo al menos he vivido la juventud con Franco, y hemos sido niños que nuestros padres mismos, por la cultura franquista, nos han impuesto una cultura y una educación, que nosotros, cuando hemos sido adultos, hemos pensado, coño, ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora? Entonces, cuando hemos empezado a saborear y a vivir lo que es la libertad, el ser uno mismo, la fraternidad, o sea, el ser, como dijéramos, el tener una empatía por el género humano, pues eso puede ser una cosa normal.
Claro. Yo quisiera decir una cosa. Al Javier antes ha comentado de que, bueno, la normopatía se podía considerar una enfermedad, pero los que la padecen, ¿tú crees que son conscientes de que tienen esa enfermedad?
Hombre, yo considero que si se vive en sociedad tienen que haber normas, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, si nos saltáramos los semáforos, si los automovilistas no los respetaran, si los peatones pasaran en rojo, pues, en fin, yo me refería más a una enfermedad de la normalidad en lo que se refiere a conductas de criterio, o sea, conductas a pensamientos ya preestablecidos que se introducen mediante los medios de comunicación y mediante los periódicos, la televisión. Y bueno, en realidad la normalidad no deja de ser un consenso, ¿no? Un consenso de una mayoría. Luego ya cada uno, cada individuo cuestiona esa normalidad, cuestiona ese consenso y puede disentir. Puede disentir siempre y cuando no atente contra la mayoría, claro. Pero normalmente si disientes, entonces acabas, o puedes acabar en la cárcel, o en una comisaría, o en un psiquiátrico, o puedes acabar... Yo creo que la normopatía era una palabra que no había escuchado nunca, pero pienso que estamos viviendo en una normalidad...
mediatizada.
Mediatizada y que además...
Irreal.
Irreal y además que aceptamos...
Inhumana.
Aceptamos con bastante... Yo creo que sobre todo lo que hay es falta de criterio personal.
Sí, y además es que pasa una cosa porque, Javier, o sea, nosotros estamos conviviendo con culturas totalmente diferentes a la nuestra. Están los musulmanes, están los la cultura oriental... o sea, existen muchas subculturas, ¿no? Que dice, por ejemplo, si nosotros viéramos a una persona, a un salvaje que está en la selva con un taparrabos en medio de la diagonal, encontraríamos eso fuera de lugar. Por lo tanto, ese hombre está rompiendo las normas. Pero según su cultura, si tú asumes su cultura, dices, es que este hombre... vivía en el bosque, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Sí, sí. Entonces aquí hay un relativismo a la norma, ¿no? Entonces, o sea, un primitivo o un musulmán está rompiendo a lo mejor las normas de los ciudadanos cristianos, porque, ahora lo que está pasando con el PP, quiere decir que nos quieren imponer, pues, su forma de ver y nos están imponiendo por la fuerza cosas que nosotros no queremos. Por lo tanto, están rompiendo nuestra norma.
Jo volia dir una cosa, això també, d'acord amb la normopatia, això que dèiem. Jo penso que a vegades, o sigui, la societat... Aviam si m'explico bé, eh? La societat el que vol, o algunes persones, el que volen és que facis bondat, no? Llavors, quan tu acceptes de dir, bueno, faràs bondat, no?, t'estàs imposant uns límits a tu mateix i reduint la teva capacitat i, en conseqüència, la possibilitat de tenir bones idees i de dur-les a terme, no? Llavors, per mi, bondat és una paraula que té doble significat. Per una banda, pot significar fer el bé, o sigui, si fas bondat, fas el bé, i per l'altra, o sigui, pot significar el que els altres volen que facis tu. O sigui, el que... O sigui, sotmetre't a el que ells volen, no? I llavors he apuntat, bueno, en l'art, per exemple, una persona, o sigui... o sigui, en l'art tot s'hi val, en l'art, o qualsevol cosa és art, o per exemple, l'estil de la sí, l'estil de la Fura dels Baus, per exemple, és art. Bueno, i era això.
Bueno, l'art, el podien deixar per un altre tema, això de l'art, podien discutir-ho, però és veritat que si sempre tinguéssim la norma, si sempre compressin les normes, no es podria existir la creativitat, perquè sempre estaríem seguint les normes d'una jerarquia que ens porta, no? I que diu el que està bé i el que està bé. Però és com diu el Xavi, la possibilitat de ser humans, creatius, i de dir la nostra, i fer veure que es pot viure en societat bé, sense portar les normes d'aquesta jerarquia que està imposada, també es pot viure la vida plena amb la naturalesa, i són valors que no se li donen contingut avui en dia, no?
Ja. Bueno, sí, no, només volia recalcar això del fer bondat, no? La paraula fer bondat, l'expressió fer bondat té aquestes dues connotacions. Una, sí, és, bueno, una és fer el bé, dius, tu fas bondat, fas el bé, vull dir, i això està bé, és correcte, però si tu per fer bondat entens que t'has de sotmetre a la voluntat d'una altra persona, això ya no es bondad.
Esto es lo que decimos, lo normal es dejarte someter por las normas que unos señores han establecido. Pero cuando tú quieres ser buena persona, no necesitas a nadie que te diga que eres buena persona. Tú lo eres porque lo eres en esencia, por dentro. Porque tienes unos sentimientos y unas emociones que te dicen que tú debes actuar así, buenamente. Pero ser bueno es seguir lo que te dice el otro, que dices, tienes que actuar así para que yo te diga que eres bueno. ¿Me entiendes? Ya no es esencia, sino es hacer lo que el otro te pide. Yo lo veo así.
Y sí. Respecto al arte, lo de la creatividad se puede limitar, y el arte siempre que haya público es aceptado, ¿no? Quiero decir que cuando Picasso hizo Las señoritas de la calle Aviñón se encontró con mucha oposición. De hecho, decían que estaba pintado de cualquier manera, que no era nada, y más de un siglo después ya lo reconocemos como una de las grandes obras de la vanguardia del siglo XX. Entonces, que quería decir con esto, o quizá me perdí un poco con el ejemplo, que bueno, que aunque que siempre que algo tiene seguimiento se considera artístico, y que la creatividad, pese a haber cierta normalización de las cosas, se puede limitar y rediseñar en función de lo que se quiera adaptar las situaciones. No sé si queda
claro. Es que lo que dice el Xavi tiene mucha razón. O sea, quiero decir, yo entiendo que si quieres convivir en sociedad, y si quieres convivir con el resto de la gente, no tiene que haber unas reglas ni tiene que haber nada impuesto. Quiero decir, si tú tienes sentido común y tú tienes, o sea, tú te sientes un ciudadano de esa ciudad con todos los derechos y con todas las obligaciones, entonces, quiero decir, si tú te relacionas con la gente y demás. Os estoy diciendo esto porque es lo que es una experiencia mía, y supongo que muchos de los que estamos aquí hemos compartido. Cuando nosotros hemos roto las normas, nos han excluido. ¿Por qué? Porque la sociedad consideraba que nuestro discurso no iba con lo establecido, entonces nos recluía en un manicomio hasta que nos pusiéramos, entre comillas, bien, ¿no? Entonces, quiero decir, ahí sí que hay una intención de normalizarlo todo, ¿no? O sea, el hecho de que existan, por ejemplo, grupúsculos de gente que difiera de lo que es de lo que en sociedad comúnmente es bueno y correcto, pues esa gente es excluida. La exclusión existe, es un hecho, quiero decir. y hay mucha gente excluida. Es decir, yo cuando voy por la calle y veo a una persona que está pidiendo, realmente eso me remueve las entrañas, porque pienso, yo realmente, si estuviera en una situación crítica, me pondría a pedir, no tendría valor a hacer eso, ¿no? Es decir, sin embargo, eso lo encontramos como lo más normal en...
Y sin embargo, ahora con el ejemplo que estás dando, Chevy, podríamos hablar de normopatía como precisamente una enfermedad causada por ausencia de normas, ¿no? Porque claro, la normalidad no deja de ser como una especie de contrato que suscribimos todos para poder convivir.
Claro.
Pero siempre, ahora mismo, hay gente que está rompiendo las normas, está rompiendo ese contrato. Entonces, estamos de acuerdo en que tenemos que cumplir unas normas, pero es que cada vez van dejando menos margen, o nos van dejando menos margen a nuestra individualidad.
Claro.
O sea, nos quieren hacer vivir por el camino recto de la norma, por el estrecho margen de la norma. Y cada vez están excluyendo a más gente, sí. Porque la norma es esa, precisamente, excluir gente.
¿Tienes algo que decirlo?
Sí, que con respecto a lo que decía Isar del de Ferbundad.
Sí,
que claro, no es lo mismo ser bueno o ser buena persona que ser una persona obediente siempre, porque en ese sentido, claro, hay normas y claro que tiene que haber normas y acuerdos y equilibrio, porque sí, para poder convivir unas con otras todo el tiempo, pero cuando esas normas, cuando atenerse a esas normas empieza a generar, por decir, una patología o un malestar. Me parece que la palabra normopatía viene de ahí, que es como un término un poco irónico, porque claro, no existe la normopatía como una enfermedad catalogada, pero en realidad, si miramos un poquito para adentro, a veces estamos sobreadaptadas a ciertas normas. No, aquí esto no se puede hacer de ninguna manera.
Sí, hay gente que es así.
Y todo el tiempo, claro, y todo el tiempo estamos encerrados entre normas de un tipo, normas de otro tipo, hasta el momento en que ya no hay ningún margen, como lo que decías, de maniobra o de...
Sí, no, y además es
de adaptación particular, no para todos lo mismo, sino para cada persona en cierta situación, a ver qué no, sería lo ideal o lo que mejor.
Y a mí una de las cosas que me ponen más frenético son esos grupos de personas que precisamente se hacen acreedores o monopolizan, por ejemplo, los valores, ¿no? Y pretenden decir a los demás cómo tienen que vivir. O sea, lo que es normal. Por ejemplo, no es normal abortar. Ellos consideran que no es normal. Por lo tanto, el aborto es una normalidad. No es normal, por ejemplo, yo voy a decir algo que a lo mejor es anormal seguramente. Cuando llegan las elecciones, la mejor manera para defender a la democracia es precisamente no ir a votar.
Sí, 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 sí. Me hay que decir, cuando tú cumples, es que cumplir las normas, no sé, para mí pienso que eso, o sea... Cuando tú estás formando a una persona, cuando estás formando a un adolescente o estás formando a un adulto, tienes que tener presente que lo que estás transmitiendo lo puede hacer evolucionar, ¿me entiendes? Lo contrario sería, es que el aprendizaje a lo que son las normas fuera castrante y fuera y se convirtiese en un estado casi fáctico, ¿no? Quiero decir, y es lo que tú dices de esto del aborto. O sea, ahora estamos viendo que lo más seguro que van a regularlo y demás, y las mujeres del PP, no sé si abortan o no, pero el resto de las mujeres
del PP también abortan, ya se han ido a París años antes.
Pero quiero decir, las mujeres que están a favor del aborto, quiero decir, no sé si están bien consideradas o no, porque esta gente, quiero decir, existe una cosa que está clara, ¿no? Esta gente hace eso porque debe ser o del Opus Dei, que es lo más correcto, o de gente con una moral, como dijéramos yo, retorcida, ¿no?
Sí, es que si quedamos en que la normalidad es un consenso y es necesaria, pero por otra parte, lo que es intolerable es que haya gente o grupos de presión que impongan una normalidad. O sea, que digan, es que esto es normal porque nosotros consideramos que esto es lo normal. Por ejemplo, es normal, no es normal un matrimonio entre hombres, por ejemplo. Entonces lo imponen. Entonces es, por ejemplo, ¿por qué va la gente a votar? Pues porque realmente es la norma, es la norma, es lo normal. La gente no sabe lo que hace realmente. O sea, mete un papel, o incluso sabe lo que va a pasar, incluso, porque todos los políticos son unos mentirosos y manipulan y saben lo que hay, pero es la norma, es lo normal. Es como, yo qué sé, es que la normalidad de tomar el café después de comer. Lo normal es tomar un café después de comer.
Pero mira, Xavi,
y sin embargo hay gente que se toma una tila, y eso sí, es lo bueno.
Sí, mira, o sea, mira.
Y hay gente que se toma un carajillo.
Un carajillo.
O hay alguien que se...
Ajillo.
Mira, existe una cosa que yo creo que es... Ay, ahora se me ha ido de la cabeza.
Yo quisiera decir una cosa, Javier. Pero toda esa gente que se considera normal y que nos fuerza a que seamos normales y nos ponen la norma con abuso, en realidad son enfermos, pero no están considerados en sociedad de enfermos. Realmente tienen la enfermedad de la normopatía, pero no está reconocida porque ellos forman parte de esta sociedad de normas y las aplican. Y no son conscientes de que tienen la enfermedad. Pero realmente sé que se podrían llamar enfermos de normopatía.
Es que están enfermos de integrismo. O sea, están enfermos de intentar colonizar con sus ideas, que son suyas, con sus criterios, y los criterios de los demás. O sea, pretenden que los demás no tengamos ningún criterio. Porque, por ejemplo, la norma, con el ejemplo del carajillo, la norma es comer todos juntos, ¿no? Pero bueno, uno, si son 10, 9 pueden tomar café, y hay uno que toma una tila o toma una infusión, un carajillo, y entonces, bueno, es bueno que esa persona pueda tomar lo que le dé la gana después de comer.
No.
O sea, están enfermos realmente de dogmatismo, además, y de falta... Para nada, no, o sea, para nada de falta de expresión. O sea, es que, no sé, yo considero que, ahora me he perdido un poco, es que tampoco sé muy bien lo que significa, ¿no?
Es una palabra muy nueva, como siempre tomamos retos y hacemos...
Pero mira Javier, existe una cosa, y aquí la gente va a decir, no es verdad. La gente... Que tiene este no es una enfermedad, cuidado, no es una enfermedad, es
una patología.
No es una patología, no está considerado ni una enfermedad ni una patología. La gente que está obsesionada en las normas, son gente que no tiene juicio crítico.
Sí.
Porque, por ejemplo, la gente se está dando cuenta que los convergentes están haciendo retalladas, y hay sondeos con que si volvieran a votar después del cabo del tiempo de hacer cantidad de esto de recortes, votarían otra vez a los convergentes. ¿Cómo se explica?
Qué paradójica. Y tenemos una llamada. Adelante con la llamada. ¿Quién es?
¿Hola?
Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Almudena.
Hola, Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí con visitando a mi madre un poquito.
¿Y qué piensas tú de la normopatía?
Yo, que, bueno, por lo que yo entiendo, se da en personas que viven una realidad o una forma de ver las cosas diferente a la nuestra, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, está esperado que la persona, cada persona... busque su trabajo en la vida, se case, tenga hijos, tenga la hipoteca, y yo en mi caso, por ejemplo, pues llevo una vida totalmente opuesta a estos cánones, ¿no? Y yo me encuentro, por ejemplo, ahora lo tengo un poquito más superado, pero cuando me juntaba con mis amigas, que nos juntábamos cada viernes, de mis amigas de toda la vida, pues ellas te estaban hablando de los problemas del trabajo, que había pasado esto, había pasado lo otro, y yo me sentía como un bicho raro porque yo no trabajaba, ¿no? Cobraba la pensión. Luego también me pasaba cuando empezaron a independizarse, que cogían pisos y estaban con las hipotecas, y yo pues entonces todavía entonces vivía con mi madre, ahora vivo en un piso con Raúl, y bueno, y no tengo ni hipoteca ni nada, ¿no? Y también me sentía como diferente, ¿no? A ella.
Bueno, es cierto eso que tú dices, pero yo quisiera decirte que eso de la ausencia de normopatía no es una característica de la persona diagnosticada, porque hay mucha gente que no está diagnosticada y que también no tiene hipotecas, tampoco tiene cuentas bancarias, quiere decir que están fuera de la norma, son grandes pensadores, como el Arcadio Olveras, como te podía hablar de muchos, y compras revistas de pensamientos, o de por ejemplo, puedes leer el cuerpo, la revista, ¿cómo se llama?
Integral.
La revista Integral, que a veces salen entrevistas de grandes pensadores, y esos no tienen una hipoteca, y esos no están dentro del sistema, y no son para nada, no tienen la normopatía, pero no, tampoco son, como nosotros, personas diagnosticadas. Yo quiero hacer referencia a eso, que el hecho de que tú no tengas una hipoteca no condiciona de que, bueno, que seas una diagnosticada. Hay mucha gente que no tiene hipoteca y son personas que cumplen un papel en la sociedad. O sea, quiero decir eso, que no pensemos que si nos salimos de la norma es porque somos diagnosticadas. Hay mucha gente que se le da de la norma, pero no tiene que ser necesariamente una persona pensionista o una persona que tenga un diagnóstico. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Yo te entiendo muy bien, y tienes razón de remarcar esto porque es importante que se entienda este punto.
Pero sí. Tú, Almudena, estás demostrando que eres una crack, ¿eh? ¿Ella?
Ay, guapo, gracias.
Bueno.
Sí que es un crack, y siempre serás un crack, Almo, estimada. Siempre serás un crack.
Gracias. Bueno, y ahora preparados, porque si no me equivoco, a las 5 tenéis entrevista con Mara Dixon.
Sí, la neuróloga, que lo iba a decir ahora, pero sí. Se me ha ido de la olla.
Ah, pues que todo el mundo se ha preparado, porque es una mujer que merece la pena escuchar. Yo tuve la suerte de estar en una conferencia suya hace un mes y medio. Y bueno, que... Bueno,
nos ha prometido que un día vendrá a la radio. Nos ha prometido que un día vendrá a la radio a vernos.
Sí, es que ahora se encuentra un poquito mal de salud y no podía venir. Pero bueno, ya veréis cómo os va a encantar, es un cielo.
Almu, hola. ¿Sí? Hola, soy Lucía. Hola. Y eso que decías así en relación a esos relatos de las hipotecas y los trabajos y que cuánto cobra una, que cuánto cobra otra, de lo que pasaba con tus amigas.
Sí.
¿Ahora cómo es?
Pues ahora sigue siendo igual, porque ellas no cambian de conversación, pero la que ha cambiado soy yo, que me lo tomo de otra manera, y ya no me siento un bicho raro, sino que intento ser una más con mis diferencias, como igual las tienen ellas, que tienen sus diferencias. O sea, la que ha cambiado he sido yo, para adaptarme, integrarme mejor, respetando mi independencia.
No, yo Almudena, te entiendo muy bien, porque a mí también me pasaba lo mismo. Por las tardes me reunía con un grupo de gente hace ya muchos años, a una edad en la que casi todos trabajaban, menos yo. Yo no podía trabajar, ¿no?, por la enfermedad que tenía.
Sí.
Y realmente es que yo era una especie de cosa normal, porque, bueno, ellos se ponían a hablar del trabajo, lo cual supongo que a lo mejor es lógico, ¿no?, porque mucha gente pasa la mayor parte de su tiempo en el trabajo.
Claro.
Ostras, es que tampoco había otro tema de conversación, ¿no? Y entonces, ¿de qué hablaba yo? No sé, yo me encontraba bastante... A veces incluso me levantaba y con cualquier excusa me iba, porque...
Sí.
No sé.
Sí, es incómodo, se pasa mal.
Sí.
Y te sientes también como un poco solo, ¿no?
Sí, porque además también es la norma de que a partir de cierta edad la hipoteca, a partir de cierta edad en la mujer la maternidad... Porque sí. Si ya a partir de cierta edad ya no va teniendo hijos, pues ya hay algo que pasa. ¿Por qué no tendrá hijos? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no está con nadie? ¿Por qué no trabaja? Esa es una presión, ¿no? La presión de la normalidad, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, yo considero que se está demostrando que la normalidad no funciona muy normal. O sea, a lo mejor habrá que empezar a ser más anormales, ¿no?
Y claro, más... y menos complejos y más vivir la vida. Tú.
Pero si buscamos, hay personas que no son diagnosticadas y no están dentro de esa normalidad. Hay que buscarlas, a verlas a ellas, ¿eh? Como dicen. A verlas a ellas, pero hay que buscarlas.
Me lo creo, me lo creo. Si lo dice la Dulos, me lo creo.
Sí, sí, tienes que buscar en libros, tienes que buscar en revistas que hablan de personas que tienen una concepción de la vida fuera de la norma. Y no por eso tienen que ser personas pensionistas o diagnosticadas. Y hay que buscarlas, claro, porque existen, existen. Lo que no las hemos tenido el gusto de encontrarnoslas en la vida, en nuestro camino, pero existir, existen.
Lo que pasa es que... existe una cosa que se llama demagogia, y esto es un concepto que estamos viviendo el día a día en nuestra vida, ¿no? O sea, la gente hace demagogia de lo que puede ser natural, porque vamos a ver, si una mujer quiere tener un hijo, ¿sí? Puede ser lo más normal de esto de la vida. Si ella lo decide así, lo tiene y ya está, aunque el marido no quiera o el compañero. Si una persona quiere vivir de forma solitaria, puede vivir. Si una persona le gusta, pues yo qué sé, le gusta tener unas costumbres, por ejemplo, yo qué sé, se dedica al mundo del arte, que es un mundo... de la farándula y de gente que cuando pinta tiene que estar concentrada y tiene que sacar de dentro muchas cosas, sí. Y decir, ¿y me entiendes? Lo bonito es que la gente no tiene una costumbre de sacar a veces todo lo bonito fuera. Y cuando digo
de
bonito,
dentro, lo de dentro.
Y cuando digo bonito, no digo lo normal, lo bonito.
De uno mismo, ¿no?
De uno mismo.
Lo bonito de uno mismo.
De todas formas, se vive más tranquilo si se vive como vive la mayoría, eso seguro.
¿Dentro de la norma?
Dentro de la norma. Sí. Y si piensas como todo el mundo, como el porcentaje, ¿no? El 90% piensa esto, pues yo pienso igual.
Y no lo creemos, nos lo dice la televisión y no lo creemos. El 90% piensa eso, pues no lo cuestionamos, lo aceptamos.
Yo me acuerdo una cosa que siempre decía Joan, que creo que es un dicho acá, que decía algo así como, solo los peces muertos nadan a favor de la corriente.
Sí, eso es de Joan, sí, siempre lo ha dicho. Y yo quisiera saludar a Marisa, que nos tiene olvidados. Marisa, ¿qué te ha pasado? Dinos, Marisa, ¿de dónde vienes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido de tu vida estos tiempos tan que hemos estado sin ti?
Os he encontrado a faltar.
Pues
¿eh?
Nosotros también, por eso te lo preguntamos, ¿dónde has estado?
Bueno, tenía algún problemilla. Bueno,
¿pero ya vendrás?
Sí, porque yo tampoco soy normal.
No sigues la norma, normal eres, lo que no sigues la norma, pero normal eres. Pero... Yo te veo con ojos, con todo, yo te veo auténtica, o sea, perfecta.
De todas maneras, sí, ser normal es lo que ahora vemos por la calle como personas adaptadas al medio.
Adaptadas, ya lo dices bien.
Al medio que nos rodea. Son bastante aburridas, ¿eh? Uh-huh. Bastante aburridas. Y cada vez lo serán más, porque cada vez ese medio va a ser mucho más constrictor y más rígido, exacto, con las diferencias. Cuando, ¿no? Si pensamos en eso del DSM-5, la verdad es que queda muy, muy poca gente fuera de una candidatura a un diagnóstico, porque seguro que alguno te cae, si te los lees con paciencia. Luego, esa normalidad, esos rangos de normalidad cada vez van a ser más estrechos. Y quizá nos vamos a tener que plantear que esas personas normales van a dejar de ser normales porque estadísticamente serán el grupo más pequeño.
Y que tiene una fuerza las estadísticas, ¿eh? El tanto por ciento, qué fuerza que tienen las estadísticas.
La normalidad será la
norma. Bueno, guapos.
Sí, bueno. La anormalidad será la norma.
Bueno, que no te hemos despedido, nos hemos hecho entrar a la Marisa, pero no te hemos despedido a ti.
Un beso para la mami nicosiana y un beso para todos.
Almu, un besazo.
Un beso, guapa.
Y voy a recordar una frase de un chico que tú conoces bien. ¿Sí? Que dice que vistos de cerca nadie es normal.
Bueno, puede que se lo conozcamos. Es un tal...
¿Cómo se llama?
Raúl,
¿cómo se llama?
Raúl, un tal Raúl, pero
Caetano
bueno.
Veloso.
Caetano Veloso.
Pero lo dice Raúl.
Pero lo dice Raúl, a mí me suena Raúl esa frase.
Sí, el que le ha dado publicidad es Raúl.
Es Raúl.
Bueno,
no sé qué
alimentando.
Bueno.
Un segundo.
Bueno, despídete.
Perdona, Dulos. Hola, hola, amor.
Hola, cariño.
¿Qué hay, mi vida? Yo simplemente por aparte de enviarte un beso, decir pues otra frase que seguramente le gustará a Marisa y a Dulos y al resto de compañeros, que es la razón es la locura de todos y la locura la razón de uno, de Giuseppe Resi.
Vaya, pues esto no es de Raúl tampoco.
Bueno, os recuerdo al Muya Raúl que el 14 de febrero fue ayer.
San Valentín.
El 14 de febrero es cada día.
Oh, qué
bueno. Espera,
que el Javier quiere decirte algo.
Yo quisiera decir una cosa que estaba hablando antes con Lucía, antes de empezar el programa, de que una vez estaba en una sesión con una psicóloga.
¿Sí?
Y le dije, bueno, usted me quiere curar, pero usted me quiere curar, usted me quiere curar para llevarme al exterior, para llevarme a lo que me enferma. Entonces esta mujer no supo qué contestarme, ¿no? Porque en realidad quién estaba bien, quién estaba mal. Yo a veces cuando voy por la calle tengo problemas para distinguir lo que es la realidad de lo que es el delirio. Y lo mío no, bueno, es un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, no pierdo la realidad. Pero yo veo que la gente hace cosas extrañísimas, ¿no? Sinceramente, no sé, como por ejemplo fotografiar una esquina. O ahora han sacado en Barcelona esas cosas amarillas que van a pedales, creo, que son biplaza. ¿No?
Van con motor.
Pues a mí me parece bastante ridículo. Yo no sería capaz de. Y tampoco sería capaz de permitir que nadie me limpiase los zapatos, por ejemplo, ¿no?
Al hilo de esto que decías, el otro día me chocó bastante en el Corte Inglés de Diagonal, que fui a comer el día que me quedo a trabajar también por la tarde. Y en una mesa de al lado había dos personas, dos mujeres, que no hablaban. Cada una estaba con su móvil enviando mensajes. Pero seguramente eran normales ellas, ¿eh?
Sí.
Y no hablaban.
No hablaban, entre ellas no hablaban. Yo pensaba, no sé para qué se han sentado juntas.
Pues mira, hablando de móviles y de nuevas tecnologías y de cosas raras, ahora la última moda en internet, en Twitter y tal, es fotografiar a tu gato con una rebanada de pan como corona y colgarlo en internet. Eso, en serio, ahora mismo es moda, y si buscas cat breeding en Google, te salen más de 1,5 millones de fotografías de gatos empanados.
Yo viajo...
Es que hay dos categorías de normales, los normales normales
y
los normales frikis. Y el resto son enfermos.
Yo viajo bastante en cercanías y la verdad es que lo primero que hace la gente parece, a mí me da la impresión de que no es capaz de mirarse a la cara, ni ya no vamos a decir de empezar una conversación, ¿no? Porque de seguida sacan las tabletas estas, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno a su rollo, están... O sea, yo no sé si es real o no, porque realmente ellos sí que están físicamente, pero no están en otra parte. Entonces,
yo no sé. Por ejemplo, voy a lanzar un
Bueno, espera que despidamos a Almudena, que si no se va a arruinar. Buena Almudena. Un besito.
Un beso.
Que menos complejos y más vivir la vida como nos apetezca, ¿vale?
Muy bien. Eso sí que es auténtico.
Un beso.
Almu,
¿sí?
Sempre em tindràs de causaps.
Gràcies, guapa, igualment.
Vinga, preciosa, que vagi
bé. Adiós a todos.
Adiós.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda. Una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental. Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Bueno, ahora tendremos una entrevista con Clara, una neuropsicóloga. Una neurobióloga. Hola, Mara, ¿nos oyes?
Sí, os oigo.
Bueno, está muy bajito la luz, a la voz, pero ahora te subimos. Se sienta el Raúl al lado de eso y ahora vamos directamente con Mara. Hola, Mara.
Hola.
¿Nos escuchas? ¿Nos escucha?
Sí.
Ella nos escucha, pero nosotros no la escuchamos a ella.
Vale.
Ah, yo sí que la escucho. Hola, Mara.
Hola, ¿qué tal?
Ahora.
Con los auriculares se escucha muy bien. Bueno, simplemente para los oyentes hacer una breve presentación, decir pues que estamos hablando con Mara Diersen, que es neurobióloga, investigadora y profesora universitaria. Bueno, tu currículum realmente, si me lo pongo a decir, que lo he copiado, lo he imprimido de la Wikipedia, empezamos aquí y nos comemos los 20 minutos de sección.
Bueno, no es tanto.
Y soprano también.
Soprano y vocalista del grupo From Lost to the River. En fin, Mara, hoy estamos hablando de normopatía. ¿A ti qué te sugiere este concepto?
Bueno, este es un concepto que ya existe desde hace bastante tiempo y que para definir, digamos, yo lo llamaría, si quieres, una especie de patología social, por así decir, ¿no? En la que los individuos dejan de mostrar capacidad crítica. Que entran dentro del rango de lo aceptado o de lo socialmente, lo que socialmente se entiende como normal, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ¿lo normal puede llegar a ser una enfermedad?
Es que, vamos a ver, el concepto de normalidad, tal como lo entendemos los científicos, es algo un poquito diferente. El concepto de normalidad se puede, digamos, encuadrar en un concepto, digamos, casi estadístico, que de hecho aparece cuando empezamos a aplicar las estadísticas. Normalidad sería lo que se ajusta a lo más frecuente, ¿no? Lo más usual, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, es difícil hablar de una patología de la normalidad. Es decir, yo creo que es más un culto social que un culto, por así decirlo, científico. Si acaso, lo que sí que es cierto es que de alguna forma este concepto surge cuando se intenta utilizar la psiquiatría como una etiqueta de estigmatización, ¿no?
Uh-huh. Entonces es como aquello que, porque de alguna forma la normalidad y la enfermedad, pues como tú dices, es una cuestión estadística y también un tema social. Es como aquellos versos, no recuerdo quién son, que dicen algo así como, me llamaron loca, les llamé locos y me ganaron por mayoría.
Claro, el tema es que es muy difícil.
Se ha cortado.
No está saliendo la antena.
Along the coast road by the
The early lights of winter glow.
Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
María,
Mara.
Mara.
Sí, hola.
Oye, una cosa.
Se ha cortado, ¿no?
Sí, se ha cortado. Oye, tú que eres neurobióloga, ¿tú sigues las doctrinas de los de? Uy.
¿Qué está pasando aquí? No sabemos lo que está pasando. Interferencias, fantasmas. O son las farmacéuticas que no nos dejan, que nos están boicoteando el programa. No lo sabemos. Tendríamos que estar hablando con Mara Dirce. Mara, estaba diciendo que no sabemos lo que está pasando. Normalmente las entrevistas por teléfono funcionan bastante bien. Deben ser las farmacéuticas que no quieren que hablemos con alguien como tú.
No sé, es que tenemos un problema. Yo he leído tu currículum, perdona, pero... no sé qué he oído de los genes. Explícanos eso de los genes. ¿Qué hemos estado hablando tú, Raúl, de los genes? Que a mí me tiene intrigado eso de los genes.
No sé, esto lo mejor es que lo explique ella, porque realmente yo te la he presentado, Dulos. Dulos es la presidenta de la Asociación Sociocultural, Mara. Y yo le he dicho que aquí en Nicosia, pues todos tenemos un prejuicio contra la neurobiología, pero en cambio tú conseguiste emocionarme, entonces bueno, explícale a Dulos pues un poco, porque bueno, claro, no sé si le emocionarás a ella, pero bueno, al menos a mí ya me ganaste, bueno, en su momento.
Fíjate, bueno, antes estábamos hablando, ¿no?, de lo que es la normalidad o deja de serlo, y de lo difícil que es discernir el límite, ¿no?, entre normalidad y lo que podríamos llamar anormalidad. Y quizá para acabar el argumento, y ahora entramos en esto de los genes, yo diría que yo el problema que veo es que estas categorías, la de normalidad y anormalidad, que de hecho en gran medida son inventadas, por así decir, se aplican en todos los ámbitos, ¿no? ¿Estáis ahí o no?
Sí, estamos.
Ah, vale.
Estamos atentos.
Se aplican pues a los ámbitos educativos, a los liberales, ahí a los laborales o incluso en el ámbito de la criminología, ¿no? Y el tema es, vamos a ver, yo creo que el problema es que muchas veces se utiliza, ¿no?, la psiquiatría o la psiquiatrización como herramienta para, digamos, patologizar la heterogeneidad, el que somos diferentes, ¿no? Y eso es un problema. Eso, efectivamente, cuando la enfermedad mental, o lo que se llama enfermedad mental, de repente se transforma en un mecanismo social regulado, ¿no?, para patologizar el que seamos diferentes, claro, eso está mal, ¿no? Otra cosa es que yo creo que no hay que tenerle miedo a los genes y no hay que tenerle miedo a la biología. Es decir, la mente surge del funcionamiento de nuestro cerebro y eso no es nada malo. Es como la obra de arte que surge de un material, ¿no? Y la obra de arte es la obra de arte en sí misma, ya es diferente del material del que surge, del barro o de la piedra. Pero, de hecho, surge porque existía previamente esa materia, ¿no? Entonces, yo creo que el prejuzgar que la neurobiología va a ser mala o que nos dé miedo porque pensamos que nos va a atar, de alguna forma, nos va a hacer presa de los genes o de las de la química, ¿no? Realmente no tiene por qué suceder esto, no es así, ¿no? El hecho de que conozcamos más simplemente...
Uy, vale. Esto, seguimos con los problemas técnicos, pero no te preocupes, estás ahí, ¿no?
Bueno.
Esto te aseguro que nunca había pasado. Esto piensa que en la emisión no está saliendo. Se ha metido un extraterrestre.
Sí.
Un extraterrestre juguetón. Te aseguro que esto no es ningún tipo de boicot ni nada parecido.
No, ya pues está. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Que yo creo que al revés, que el conocer más, el saber más y el que ese conocimiento surja de estudios científicos y no de intentos de manipulación social, de hecho nos hace más libres y nos hace más capaces de establecer con mente crítica dónde está la realidad o la verdad y dónde no lo está, ¿no?
A mí me asusta esa realidad, poder decir que el cerebro es así y hay que aceptarlo así, ¿no? A mí...
Pero es que eso no es verdad. Precisamente de la neurobiología lo que sabemos es que el cerebro no es así y hay que aceptarlo porque es así, sino todo lo contrario. Precisamente la potencialidad plástica del cerebro es algo que realmente no tiene límites, ¿no? O sea, o si los tiene, desde luego no los conocemos. Entonces, yo creo que es justo lo contrario. El saber siempre es bueno.
Quizá el problema está en que mucha gente va de científico o va de científica y simplemente pues hace un estudio estadístico y de ahí saca unas conclusiones totalmente interesadas que precisamente son las que buscaban por un tipo de interés económico, ya sea por la farmaindustria o por otro tipo de industria económica, claro. ¿No?
Fíjate, a veces incluso lo que pasa también es que la manera de dar esas informaciones no es la correcta, ¿no? Quiero decir, evidentemente todos sabemos que, bueno, pues que hay estudios que se sobredimensionan en lo que significan, en su interpretación, pero eso yo creo que no solo no nos tiene que, digamos, prevenir contra la ciencia, sino al revés. Nos tiene que hacer ir a buscar la ciencia que se hace de una forma imparcial, correcta y con un método sólido. Porque eso, al final, es lo que nos abre ventanas. Y es justo lo que nos está diciendo que las cosas no son así, ¿no? Que los límites digamos, a la capacidad humana seguramente no existen, o si existen son unos límites muy amplios, mucho más amplios de lo que se dice. Entonces ese determinismo, de hecho, yo creo que no está en absoluto probado, ¿eh?
Mara, a mí me gustaría...
O sea, precisamente lo que yo creo que nos hace falta es mucha más investigación que nos ayude a comprender y que nos ayude a mejorar, ¿no?
Mara, soy Marisa.
Hola, Marisa.
Buenas tardes. A ver, no puedo estar en desacuerdo contigo en lo que es la esencia, ¿no? Yo pienso también que la ciencia tiene que ayudar a avanzar, que además le debemos a la ciencia muchos progresos, pero concretamente en el ámbito de la psiquiatría, a mí, como Dulos también antes comentaba, ¿no? Me da un cierto miedo esa asociación tan directa con la biología, o en este caso con la neurobiología, porque no nos olvidemos que en el momento que se empieza a hablar de la enfermedad mental como algo con un sustrato biológico, es cuando se amplía todavía más esa brecha y ese estigma hacia los llamados enfermos mentales. Pero no olvidemos también que en base a unos pseudoestudios se están dando unos tratamientos a esos llamados enfermos mentales que ni tan siquiera son concluyentes de ni cómo funcionan, ni por qué funcionan, ni nada basado en grandes logros de estudios biológicos, ¿eh?
Bueno, pero me estás hablando de grandes logros de hace muchos años, ¿eh?
Es que no ha variado, ¿eh? O sea, no hemos avanzado mucho en el estudio del cerebro desde el año 60, ¿eh?
Al revés. Justamente ahora estamos avanzando una barbaridad. Y justamente ahora estamos avanzando gracias a la investigación básica. Lo que pasa es que sí que es verdad que eso tarda unos años en llegar a la clínica. En eso te doy toda la razón. Pero es justo al revés. Cuanto más sabemos, más nos damos cuenta que esos tratamientos que se estaban dando realmente no tienen base, son tratamientos sintomáticos, en los que lo que intentas es arreglar algo que estás viendo, pero que no es la causa del problema, ¿sabes? Entonces, yo creo que el problema fundamental que tenemos es que todo lo que sale de la neurociencia básica tarda bastante en llegar a lo que es la práctica clínica. Lo que se llama investigación traslacional, pues lleva una serie de tiempo, lleva unos años, ¿no? Entonces, muchos hallazgos nuevos que están ahora, digamos, aportando luz a todos esos trastornos, todavía no se están pudiendo utilizar, no se están pudiendo trasladar a la clínica. Pero te aseguro que están produciendo un cambio conceptual brutal en todo. Y yo creo que es al revés, es decir, dentro de que la mente es, por supuesto, un producto de la actividad cerebral, pero no es lo mismo que la actividad cerebral en sí, lo que no podemos caer es en la mitologización, es decir, como empecemos a hablar de los conceptos, digamos, de mente como una especie de alma, entonces sí que nos vamos a ver pillados, porque entonces no vamos a tener ninguna capacidad de poder ayudar. El problema es cuando se utilizan los conocimientos con fines que no son los que pretende el conocimiento en sí, como son lo que tú dices, ¿no?, de estigmatizar, etcétera, etcétera. Es al revés. Cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de que muchas veces eso que consideramos patología no es tal, sino simplemente una manera diferente de ver las cosas, ¿sabes?
Mara, solo una última pregunta. Como tú dices, el que en la práctica clínica tengamos a disposición pues las nuevas soluciones, digamos, ¿no?, para esas situaciones, no priva que si, como tú dices, lo que sí que se ha comprobado es que los tratamientos que se están dando hasta ahora no funcionan, ¿por qué nos sirve como mínimo para frenar esos tratamientos?
Bueno, de hecho ya hay mucha gente que intenta reducir los tratamientos al máximo, ¿eh? Y en la práctica clínica hay, vamos, de hecho en la psiquiatría moderna hay gente realmente fabulosa que está dando pasos en ese sentido y pasos muy importantes, tanto en mejorar el diagnóstico como en, digamos, no ser tan invasivo desde el punto de vista farmacológico. Y yo creo que una de las ventajas de esta psiquiatría más avanzada, más moderna, es precisamente esa, ¿no? Que se están dejando en muchas ocasiones de lado esos tratamientos tan agresivos y que realmente solo eran sintomáticos y no solo no producían beneficio, sino que en muchos casos producían incluso perjuicio, ¿no? Entonces yo abriría una puerta a la esperanza, de verdad. Porque yo creo que las cosas están cambiando y están cambiando más de lo que nos parece.
De alguna forma algo está cambiando, algún paradigma, y eso es cierto. Uh-huh. Otra cosa es que yo te quería hacer una pregunta, Mara, y es que cuando la primera vez cuando te conocí, que fue en una ponencia que diste, sí, en un instituto, vamos, tú hiciste una descripción de lo que es el cerebro según las neurociencias hoy en día, y hablaste del inconsciente, hablaste de los instintos, de la intuición, de un montón de una serie de cosas que al final, pues, cuando acabó tu intervención y el acto y tal, yo te comenté y te dije, es que me sorprende porque... tú has hablado de la neurociencia, de lo que ya en el siglo XIX y principios del XX hablaba Freud por intuición, sí, pero claro. De alguna forma la base es la misma.
Digamos que ahora los estudios sobre la conciencia y sobre el pensamiento cada vez avanzan más. Piensa que tenemos unas herramientas, digamos, muy nuevas, pero también muy potentes, como son todos los estudios de neuroimagen, los estudios que nos permiten entrar en el cerebro cuando el cerebro, por ejemplo, toma una decisión, cuando el cerebro se abstrae, cuando estamos imaginando, pensando, y eso nos está abriendo un caudal de conocimiento que realmente, yo de verdad que creo que va a cambiar nuestros conceptos. Otra cosa es que eso llegue más o menos a la sociedad en general. Y yo creo que ahí está, fíjate, el mayor problema. Es decir, la sociedad, como tú muy bien decías al principio con el concepto de normopatía, ¿no?, está acostumbrada a la línea de mínima resistencia, a no cuestionarse nada, a considerar malo lo que no está dentro de lo normal, cuando muchas veces lo que no está dentro de lo normal es justamente lo que más te aporta, lo que te aporta esa mirada diferente, ¿no?, a las cosas. Para mí ese es el mayor problema. Es decir, la ciencia está avanzando y nos va a dar, yo creo, respuestas que espero que se trasladen a la clínica lo antes posible, pero nuestro mayor problema, nuestro mayor trabajo es intentar que la sociedad se dé cuenta de que realmente esa estigmatización de lo diferente no tiene ningún sentido.
Mara, ¿tú estás de acuerdo con mucha gente que dice que el psicoanálisis se puede equiparar a una neurociencia?
¿Sabes lo que pasa? El psicoanálisis, yo la verdad es que no te creas que lo conozco mucho, porque yo me dedico más a la parte más biológica. Yo lo que sí que te puedo decir es que lo que sí que sabemos es que en el momento en que cualquier intervención psicológica tiene efecto, es eficaz, lo que sabemos es que se ha producido un cambio a nivel biológico. Es decir, lo que quiero decir es que nuestro cerebro es muy sensible a las intervenciones no farmacológicas. Y seguramente las intervenciones no farmacológicas son mucho más específicas y mucho más seguros, si las hacemos con conocimiento, eficaces que las intervenciones farmacológicas, porque tú piensas que un fármaco no te va a seleccionar el área del cerebro donde tiene que trabajar. Va a trabajar sobre todo el cerebro, en cualquier parte del cerebro en la que haya elementos de reconocimiento para el fármaco. Por lo tanto, todo lo que sean intervenciones más específicas, y mi opinión es que las intervenciones psicológicas pueden ser muchísimo más específicas, desde ese momento las intervenciones psicológicas para mí son no solo tan válidas, sino incluso más que las intervenciones farmacológicas.
Muy bien, Mara, por tu parte, ¿eh?
Mara, yo quisiera preguntarte una pregunta. Has dicho del alma, que el alma como... que en la neurociencia el alma no importa, no es importante. ¿Tú crees que el alma no importa? ¿Que tiene que estar? O sea, que antes era la sociedad del alma y ahora estamos en la era de la ciencia, y por tanto, el alma y la ciencia no tienen nada en común.
Bueno, yo no he dicho eso en absoluto, ¿eh?
A mí me ha parecido, ¿eh?
No, yo lo, ¿no?, que he dicho, yo lo que he dicho es una cosa muy diferente. En hablar de el alma cuando se trata de patologías o del cerebro, es peligroso en el sentido de que uno puede... Tú piensas que el alma no estaría dentro de lo que uno podría abordar científicamente, ¿sabes? Entonces, claro, desde el momento en que tú no puedes utilizar la ciencia para contrarrestar, ahí puede entrar cualquiera, inventarse cualquier cosa y utilizarlo en contra tuya, ¿sabes? Entonces, a mí me parece que siempre que podamos utilizar el conocimiento como herramienta para ayudar, siempre es mejor, porque entramos menos en el terreno de la subjetividad.
Una cosa, Mara, la ciencia, cada vez que da un paso, reniega de lo que antes que ha establecido como ley. ¿Crees que eso se continuará haciendo? O sea, iremos avanzando a través de la ciencia, con la ciencia, y cada vez diremos, atrás queda y renegamos de lo que dijimos hace 20 o 40 años. Entonces, ¿hasta qué punto la ciencia evoluciona positivamente? Es una contradicción, pero a mí me gustaría que nos dijeras algo sobre este tema.
La verdad es que no sé si he entendido bien tu pregunta. ¿Me la puedes repetir?
Yo, o sea, que el saber científico, por ejemplo, antes decían que los electroshocks eran buenos, ahora dicen que los electroshocks no eran buenos. Ahora decían que, por ejemplo, hay una técnica de científica que se aplicaba, que era, por ejemplo, la medicina, ¿no? Se dijo que, bueno, que era bueno para aquella medicina hacer por una operación, ¿no? Luego se descubrió que para curar a esa persona no era necesario hacer esa operación. Por ejemplo, las amígdalas.
Ya.
Todos hemos sufrido la extirpación de amígdalas y luego ha resultado que las amígdalas no se tiene que destruir. O sea, hay mucha que la ciencia avanza, pero cuando ya ha pasado 40 años, reniega de su pobre eficacia de esos años. ¿Por qué? ¿Por qué la ciencia es así?
A ver, vamos a ver. Yo entiendo que a veces puede generar un poco de, digamos, de confusión. El problema es que a medida que vamos teniendo más herramientas, aumenta nuestro conocimiento. Pero el problema también es que, claro, si uno espera tener todo el conocimiento para poder ayudar, para poder intervenir, seguramente también se equivocaría, ¿sabes? Es decir, los científicos lo que hacen es intentar proporcionar el conocimiento que tienen, ¿no? Entonces, el problema es, ¿en qué medida es lícito o no utilizar ese conocimiento? Por ejemplo, si alguien piensa, o sea, si un científico tiene datos de que, yo qué sé, por dar un ejemplo tonto, los huevos son malos, ¿no? Tomar demasiados huevos es malo. Bueno, ¿en qué medida, aunque no esté del todo seguro, no tiene como obligación dar ese dato? Es decir, aunque no tengamos todo el conocimiento, yo creo que en cierta medida sí que es lícito utilizar el conocimiento que tenemos para ayudar. A veces nos equivocaremos, seguro, pero a medida que avancemos iremos mejorando. La ciencia en sí misma no es paradigmática, no intenta establecer verdades absolutas, sino que intenta proporcionar conocimiento en la medida en que lo posee, ¿vale? Y yo no creo que eso sea malo, al revés.
Mara.
Eso es bueno. Otra cosa es el uso que se haga de ese conocimiento, ¿de acuerdo?
Pero bueno, Mara, hay dos preguntitas.
Hola, Mara.
A veces ese uso, ¿sabes?, está determinado por la necesidad de poder ayudar.
Hola, Mara, soy Marcos.
Hola, Marcos.
Estoy diagnosticado de trastorno bipolar, ¿no?
Uh-huh.
Yo sí que considero que a mí la medicación me ha ido bien, me funciona. Pero durante 2 años lo que se hizo es ensayo-error. Uh-huh. Por miedo a que hubiera un suicidio, durante esos 2 años estuve con tics. Digamos que hay 2 años de mi vida que están borrados.
Yeah.
Yo no digo que esté mal, o sea, es decir, los TECs, según mi mujer, yo no me acuerdo, me cambiaron la vida, o sea, de alguna forma me empezaron a controlar y ya no tenían tanto miedo y así podían seguir con el ensayo-error. Y llegó un momento que estoy estable, pero con problemas psicológicos todavía. Entonces, el psiquiatra, que no puede acaparar todo, me dice, tienes que ir a un psicólogo. Entonces mi pregunta es, ¿no podemos, digamos, ampliar las miras y que se globalice un poco todo en el sentido de que psiquiatría, psicología, lo pueda llevar una misma persona? Y bueno, esa es mi pregunta.
Sí, me parece una pregunta muy interesante. De hecho, fíjate, en Estados Unidos ya empieza a pasar esto, ¿eh? A medida que la psicología se ha hecho más permeable al conocimiento científico, los propios psicólogos se están dando cuenta de que están mucho más cerca de la psiquiatría de lo que en un principio pensaban. De manera que las dos disciplinas se están acercando cada vez más. Yo creo que a la larga sí que habrá una única disciplina. Lo que pasa es que, bueno, sobre todo en algunos ámbitos, pues los psicólogos siguen como queriendo tener su espacio diferencial, ¿no? Pero yo creo que a medida que avance el conocimiento, claramente llegaremos a un momento en que serán dos disciplinas complementarias, por no decir la misma disciplina.
Bueno, Mara, no te queremos forzar más porque ya sabemos que estás con una gran neumonía y que en realidad pues estás haciendo un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Por aquí me decían, oye, ya que soprano, ¿por qué no nos canta algo? Así que bueno, no te vamos a hacer cantar hoy, te lo prometemos, pero te invitamos, si te atreves, a compartir estudio con nosotros un día y a enfrentarte con esta horda de nicosianos, conmigo incluido, y discutimos y debatimos así cara a cara, que siempre es mejor, sobre todo esto de la neurociencia, y a ver si nos convences.
Bueno, no.
Te costará.
No. Mira, la ventaja que yo tengo es que yo no pretendo hacer proselitismo. Yo comparto los conocimientos que tengo y espero que a la gente les sirvan. Pero no pretendo convencer a nadie.
Mara, una cosa, rápido. Solo una cosa. Desde tu punto de vista como investigadora y demás, ¿tú podrías dar una certeza de que las enfermedades mentales se pueden curar?
No puedo. En este momento no puedo. Pero bueno, yo creo que en un futuro seguramente sí que se podrá.
Bueno, vale, gracias Mara.
Gracias Mara.
Gracias Mara.
Gracias Mara.
A vosotros.
Gracias. Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
¿Quieres divertir algo sabrosón? Debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
que he dicho, que aceptar la diferencia, por aceptarlo, por aceptar la diferencia y decir, pobrecito, sois unos enfermitos mentales porque sois diferentes, y aceptar esa diferencia no me vale.
Bueno.
A mí me vale la diferencia de los enfermitos, de los normales, del pensador, del autónomo, de todos. Bueno, no el pobrecito enfermito que se le acepta porque es diferente, el enfermito porque es diferente. A mí
totalmente de acuerdo. Para los oyentes que no entiendan de qué va este asunto, estamos continuando un debate animado que se ha organizado a través, o a partir, mejor dicho, de la entrevista con Mara Dirsen. Entonces aquí Dulos ha saltado ahí al cuello del micrófono y se quería comer a los oyentes, incluso a mí mismo, y eso que soy grande.
No, Raúl, pero ella ha dicho una cosa que yo creo que si la hemos escuchado con una cierta atención, ella ha dicho que en muchas ocasiones, cuando yo le he dicho que el psicoanálisis se podía comparar a una neurociencia, ella ha dicho que en muchos casos la palabra tiene más incidencia que el fármaco.
¿Qué más queréis? Yo lo que digo.
Tomemos eso.
Un segundo de 20 minutos.
No, a ver, no. Ella es neurobióloga, entonces no va a hablar de filosofía kantiana.
Claro,
ella, desde sus conocimientos de neuroimagen y tal, defiende que la palabra vale más que los psicofármacos. ¿Qué más queréis?
Sí, es interesante eso, pero a veces es el problema de lo que adolecen la mayoría de las disciplinas, que les falta pensarse en relación con las otras. En definitiva, al final lo que terminaba diciendo es, va a surgir una sola disciplina que se va, ¿no? Como una utopía, como si fuese a existir una sola disciplina que se haga cargo de todo. No es ese el tema. El tema es que entre todos abordemos la complejidad del fenómeno, no que haya un experto encargado de todo. Y lo que decía Marisa, este tema de las fotos fijas es muy interesante. En definitiva, lo que vamos a sacar es como diagnósticos a partir de imágenes estáticas, y nosotros somos ese movimiento permanente, ¿no? Eso es lo peligroso. O sea, podemos tomar cosas interesantes, pero lo peligroso es, digamos, someternos exclusivamente a una dimensión, de nuevo, a una dimensión orgánica, por más que esta dimensión en cierto punto nos favorezca o nos guste. Parece que tenemos una llamada, ¿no? Esperen. A ver. ¿Dulos?
Hola, ¿quién hay? Bueno, no sé quién eres. Adelante,
hola, hola.
¿Quién es?
Hola, Marijo.
Hola, Marijo. ¿Qué tal? Hola, hola. 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 ¿Desde dónde? ¿Desde Murcia?
Sí, hombre, de Murcia.
No, desde Alicante.
Ah, bueno, siempre me confundo. Murcia y Alicante. Es que ya decía Murcia y Alicante. Alicante y Murcia.
Murciano marrano.
Murciano marrano. Alicante no. Alicante son guapos.
No los conozco todavía.
Alicantino fino.
Vino, bueno, están polvos mágicos por lo visto.
¿Qué nos cuentas? Bueno,
¿qué hay, Marijo?
Muy interesante el tema. Mira a ver qué tema ibais a hacer esta semana. Y es la normatividad o normopatía o algo así, ¿no?
Normopatía.
Normopatía. Entonces, pues como estoy cantando, porque estoy, bueno, que todavía no he encontrado trabajo y tengo un poco de tiempo y tal, pues estoy un poco con la guitarra. Entonces he compuesto una canción con el tema, y si la queréis oír.
Adelante, adelante, claro, adelante.
Vale, pues la pongo.
Sí.
Vale.
Uy, espera.
Hombre, tenía que ser en riguroso directo, ¿eh?
¡Ey! En directo la hago mejor.
Claro.
Como te sientas,
vale,
más
pues
segura.
Es que en directo con el teléfono es un poco raro, ¿no?
Bueno, pues grabada.
Vale. Está grabada del teléfono, o sea, de la cámara de fotos.
Emoción, intriga, a ver cómo es la canción de Marijo. El último éxito en Contrabanda FM. Radio Nicosia para todo.
Normas que debieran ser más tolerantes, rumbos que amolasen, vientos que molasen, creando mundos
pero oyendo el llanto, gritando el grito, y sabiendo el mundo, oyendo tanto mundo, cantos tan convulsos, colores, autores y por sonido. Todas estas normas deben aprender que no siempre es todo solo aquello que se quiere ver. Que hay un mundo oculto, que hay allí un tesoro y que en su moldura ya se lienzo oro, de los frutales, siempre tan cambiantes, como el vivo tiempo de esta última normas que contienen, normas que amordazan, normas que se enlazan, huecos de casa, y se transmutan, se empiezan a cambiar, como el tiempo vivo, está un tiempo. Normas que debieran, normas tolerantes, cantos tan convulsos, autores sin botonidos, siempre tan mutables, siempre tan cambiantes, como el tiempo vivo de caudillo. Es el viejo oro del mundo justo, que no es todo lucro, aquí yo quiere ir, lo más que contiene, lo más que abordaza, lo más que son falsas, huecos que se callan.
Muy bien, Mariajo. Pero, ¿sabes qué pasa? Que la música se ha oído muy bien. La letra nos ha fallado un poquito de entenderla. Dice Martín, vaya, que la envíes por MP3 por email para que la podamos poner, porque tenemos la mesa de sonido que no va muy fina.
Ah, ¿eh? Vale.
Pero la música nos ha gustado mucho. Pero no sabíamos que hablabas de normopatía, ¿hablabas?
Bueno, sí.
Es que la letra no la hemos entendido. La música nos ha gustado mucho. Tienes que pasarla por email.
Lo que viene a decir es que las normas, pues, que contienen demasiado y que a veces deberían ser más tolerantes, porque hay como gente que no tenemos voto ni voz y que, bueno, que tendrían que ser un poco más flexibles las normas, porque hay mundos ocultos que también funcionan y que también infieren e interfieren en la realidad cotidiana. Y que pues ahí hay gente, pues que hay un tesoro, aunque también la gente tapa la boca, y entonces ahí, además de haber pues cosas que realmente tienen que estar escondidas, pues también hay verdaderos tesoros, ¿vale? Y entonces es la búsqueda de este tesoro y la moldación de las normas, que deberían ser mutables, porque los tiempos cambian.
Uh-huh. Bueno.
¿Cómo sabe mal? ¿Que no se haya oído bien?
¿Eh?
Yo os la mandaré, la cuelgo por el Facebook.
Por el Facebook, sí. En el MP3 y lo grabaré, lo pasaremos. La música nos ha encantado, ¿eh?
Vale.
La puedes poner en Facebook. ¿Y cómo te va tu vida? ¿Y tu niña? ¿Cómo está la luna?
Pues la niña creciendo, la niña bien.
¿Sí? Sí. ¿Guapa? ¿Guapa?
Está preciosa, es la más guapa.
Oh, a lo mejor es que es su madre, ¿no?
A lo mejor.
A lo mejor, de la casualidad. Bueno, pues un besito.
Un besito, cuidaros mucho.
Igualmente, nos vemos en Facebook. Nos vemos en Facebook.
Vale.
Adiós.
Pau, mira la luna.
Quan tingui una altra filla, es dirà la pluna, no? La lluna i la pluna.
Ahora es tiempo de Santi. Nos va a dar su reflexión y su película de la semana.
Está.
unos minutos de acomodación.
Yo es que no puedo. Yo no puedo concentrarme en lo que leo. Preséntame otra vez.
Bueno, repetimos. Después de todo ese salado que ha habido en el estudio, ahora Santi está óptimo. Adelante, Santi.
Gracias, Duros. Del tema del programa de radio del ya lejano día 20/6/2007, que se tituló La postergación como mortificación, allí recuerdo se habló. En nuestra sociedad se ve como normal que ante un ataque se manifieste una defensa. Lo contrario será tomado como cobardía o desidia, lo que a los ojos de los demás se interpreta como locura y con ello un estigma. En este mundo en el que vivimos solo impactan las etiquetas y las prioridades. Como lo que no es prioritario se almacena y olvida en saco roto, no cuenta. No olvidemos que a los enfermos pocos les quieren, aunque los aguantan, aunque sean una carga para la familia. Los afectados resuelven esa normopatía instaurada en la sociedad, el éxito, la popularidad, el lujo que todos desean. El que es feo solo se mete en problemas, trae la desgracia hacia su familia, no respeta a sus amigos, se aísla y es una potente bomba de relojería. Se le ingresa, encierra o aparta, lobotomiza o aparca. Por eso, el edificio que con mala cimentación se aguanta no dura toda la vida. También por eso, si no es demasiado tarde, se puede intervenir en su reparación o rehabilitación. Pues otra vez, si bien es cierto, todo se soluciona con interés, empeño y constancia. Más que como una estrategia o compromiso que una tesis kafkiana, no voy a desvelar ningún misterio, pero sí me voy a referir para comentar una película. Por ello he elegido una película que he de decir es muy emotiva, como no de un género dramático espeluznante. Se trata de La ciudad de la alegría. La ciudad de la alegría. No me perderé en datos formales como el director es, el reparto fue, el año de esta, la versión que yo vi, idea del escritor Dominique Lapierre, en la que participó en el papel protagonista Patrick Swayze, que ya conocido por el público internacional por otras películas como Dirty Dancing, Ghost o Le llamaban Body. Argumento de La ciudad de la alegría. Los personajes de esta esperanzada y profunda historia de supervivencia se podrían haber rendido sin luchar a la precaria vida de necesidad, suciedad y abandono de un entorno cruel y deshumanizado, el de la ciudad de Bombay de la India actual. Una historia acerca de un médico occidental y unos campesinos desplazados desde otro lugar de la India. Desgarradora, profunda, testimonial. Ni postergación, pero sí mortificación, en una gran ciudad en la que la vida no vale una mierda sin humanidad. Hemos de ser fuertes o hacernos los fuertes para que nos respeten y conformarnos con lo que nos depara el destino, solo porque se tuerzan nuestros planes y no se cumplan nuestras ilusiones. En este mundo competitivo en el que nos ha tocado vivir, solo nos impactan lo superfluo o espectacular, también llamado mediático, al pasarlo por el televisor. Trasladado a la historia, a nuestra sociedad, habría pocos o ningún médico dispuestos a tirar su vida y su carrera por la borda, y para tan solo ayudar a leprosos y pobres, que no tienen con qué curarse sus enfermedades, y no poseen bienes materiales ni tan siquiera qué llevarse a la boca después de un día de vagabundeo de limosna, o porque les pegan unos paros hiriéndolos y encima les roban todo lo que han ganado en el atravesado día a base de sudores y sufrimientos. Lo normal es el sufrimiento, para todo el mundo la superación.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
my home and watch today. There's a world that you can see.
Adelante, Jesús, con tu reflexión.
Buenas tardes, nicosianos. Normopatía. Cuando eres pequeño, tus padres y en el colegio te educan para que aprendas unas normas de conducta preestablecidas por la sociedad. Cuando acabas los estudios y te pones a trabajar, sea el gremio que sea, tienes que acatar otras normas, por ejemplo, horario, rendimiento, conducta apropiada. Después te casas y tienes que asumir otras responsabilidades que todos sabemos. Fidelidad, dedicación, cariño, compromisos. Después tienes hijos y vuelves otra vez al rol que ejercieron tus padres. Normopatía normativa. ¿Por qué tengo que padecer una conducta desviada o la enfermedad del ser normal, normopatía? Por cumplir las normas que ha impuesto la sociedad a través de las urnas con la Carta Magna. Las normas están para cumplirse, y si no las cumples te sancionan. ¿Por qué nos tachan de seres patológicos? Por tener una crisis existencial, en relación, por ejemplo, al miedo al fracaso, a la incertidumbre de un destino que no puedes controlar, a la falta de iniciativa, a ser gregario, comunicativo. La normalidad en toda su amplitud no existe, pero es más certero y claro en su conceptualización normativa que normopatía.
No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros, en un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia.
Son tiempos de carnavales y nuestra Silvia se ha disfrazado como toca. Como siempre, ha venido de princesa de medieval. Le falta el castillo. Pero tiene príncipe. Te lo puedo asegurar que tiene príncipe. Bueno, hoy nos hablará de la normopatía.
No, solamente que quiero dedicarte a ti, al Pau y a la.
Y a todos en general.
Y a la.
Luisa.
Y a la Luisa y a todos en general.
Y a todos en general, que somos muchos y nos queremos. Un besito.
A ver, empiezo explicando. Uso las teclas bajas cuando hablo de imponer un himno de una normalidad. Bajas cuando hablo de que ser negativo. Bajas también cuando hablas de la gente que sufre, medias en el fondo de que llamamos normalidad, bajas cuando digo en realidad no existe y es como en contra de la gente que sufre, como una gran ironía, medias y altas, y esperemos que en un futuro todo sea mejor, pues también medias y altas. Imponer la normalidad puede ser negativo para la gente que sufre, y en el fondo la que llamamos normalidad en realidad no existe, y es como meterse contra la gente que sufre con una gran ironía. Esperemos que en un futuro todo sea mejor.
Quiere que se le levante la sardina, oiga Radio Nicosia. Y luego dígaselo a sus vecinas. Sí, sí, las del estigma.
I heard this old story before, where the people keep on killing for the metaphors. Don't leave much up to the imagination, so I wanna give this imagery back. No, it just ain't so easy like that. So I turn the page, I read the story again and again and again. Sure seems the same, with a different name. We're breaking and rebuilding and we're growing, always guessing, never knowing.
Bueno, ahora tenemos aquí a una invitada especial del Pau que se deja caer de vez en cuando, que el Barça ayer de puta madre, ¿eh?
El Barça... Bueno, Lelo Messi, que estaba ahí, Lelo Messi.
Pero si es... Permite, Lelo se
permite. Lelo soy yo, Lelo.
Bueno, el Pau nos ha traído una reflexión sobre
sí,
la...
Sí, pero ya no me acuerdo de lo que...
Normopatía.
De leer, ya no me acuerdo de leer. ¿Qué digo? Es que
pero
no,
tú, bueno, Pau, bueno, sí, dime, avanzar. ¿Cómo sí. tienes el cerebro? ¿Lo tienes yo, en su sitio o fuera?
En la parte
frontal. De la entrepierna,
la
¿no?
parte frontal de la cabeza, ¿no? No, espera, en la parte... No sé, igual. Es que
bueno, va, empieza ya.
Venga,
va,
venga. Cuando tus padres te fabrican en una noche fogosa de verano, después de que el equipo de sus entretelas haya ganado la liga, esperan sobre todo que no le salga rana. Esperan que le salgas normalito, lo más normalito posible. Esperan que, como suele decirse, llegues con un pan debajo del brazo y que no les des demasiados problemas ni quebraderos de cabeza. Que seas como ellos esperan que seas. Pero algunos, así que somos expulsados del pecho materno, no podemos o no sabemos amoldarnos al patrón de normalidad que se espera de nosotros. Somos los raritos, los hipersensibles, los futuros esquizofrénicos. Así, cuando somos enanillos y vamos por primera vez al colegio a juntar la L con la O, la C con la U y la R con la A, ya nos damos cuenta de que somos diferentes. Algo en nuestro subconsciente nos dice que acabaremos sucumbiendo a la locura de un mundo loco, 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 como reza el título de la película de Mel Brooks. En nuestra bata de colegio, en lugar de llevar inscrito nuestro nombre con hilo dorado bordado por nuestra madre, llevamos inscrito que somos unos raritos, unos hipersensibles y unos futuros esquizofrénicos. Ante la franca hostilidad del mundo real patético y lejos del deseable mundo real poético, vamos creciendo a trancas y barrancas con la rara sensación de no poder ser nunca nosotros mismos, sintiéndonos culpables por tener que actuar para moldarnos a lo que la sociedad espera de nosotros. Nos convertimos en actores, sí, pero en actores del lado oscuro, en actores perdedores, en actores mudos. Siendo aún niños vulnerables, observamos que a la sociedad lo único que le importa es la depredación, el pillaje y el medro. Y tenemos claro que eso a nosotros no nos va. Aparentamos una normalidad absoluta en todos nuestros comportamientos, pero interiormente sabemos que somos diferentes, que nunca seremos depredadores, que no nos comportaremos nunca como autómatas ni verdugos. Nos metemos en nuestro caparazón y nos convertimos en seres autistas. Salvaguardamos lo que hay en nosotros de más inocente y tratamos de sobrevivir como podemos en la jungla buscando desesperadamente almas gemelas con las que poder compartir el dolor de vivir en un mundo realmente doloroso. Y no cejamos en el empeño de llegar a ser algún día nosotros mismos. Buscamos incansables nuestra propia originalidad, nuestra propia personalidad. Pero el mundo es duro. Teje telas de arañas de las que es difícil escapar. Y si tienes alma gregaria, acabarás por sucumbir y acabarás actuando como todos esperan que actúes, sumándote al engranaje. Si por el contrario tienes el alma rebelde, perfeccionista y poética, es probable que acabes por padecer un brote psicótico. Es casi inevitable. Te escindirás y te inventarás un personaje con el que no vivir en el mundo real patético. Huirás despavorido de ese mundo. Un mundo que, como siempre dice mi amigo Ignasi Sangenís, es una tómbola, tómbola, tómbola. Un mundo en el que lo único importante es, al parecer, después de pasar por el correccional educativo, del que todos salimos como ovejas clónicas, sin criterio, despersonalizados y mansos, integrarnos en el mundo real. Mundo real que se apoya básicamente en la tríada mágica, consistente en tener trabajo, tener pareja y tener auto. Un trabajo con el que ganar un pastón, aunque sea a base de dar codazos y de pisar a la gente, una pareja con la que tener hijos, para que no digan de ti que eres un solterón o que te quedas para vestir santos, y un coche último modelo, como el que anuncian por la tele, para tener el prestigio consolidado en tu vecindad. Y cuando ya tengas estas tres cosas, trabajo, pareja y auto, habrás entrado por derecho propio en la galaxia de los normales, en la secta de la normalidad. Ya nadie te podrá acusar de ser un perfecto subnormal. Ya podrás morirte en paz en vida. La sociedad es una pirámide que en su vértice más alto está llena de idiotas, de serviles lameculos que solo buscan poder. Los que estamos en las cloacas nos hemos apartado de eso. Somos lo más rastrero, los papanatas que no saben imponer su ley, los flojeras que van con el lirio en la mano, los pobres infelices, los incompetentes en las cosas que importan de verdad. Nos merecemos que nos digan lo que nos dicen que somos, unos psicópatas anormales, unos esquizofrénicos de mierda a los que hay que drogar para que no descubran el pastel. Bueno, y ahora, con el fin de ayudar a abortar el estigma social que pesa desde tiempos inmemoriales sobre el colectivo de los homosexuales, colectivo este afín al de los locos, en cuanto a que es considerado también normalmente como anormal, me he sacado de la chistera un neoneologismo que define a los insurrectos sexuales con más precisión, creo, que el término utilizado hasta la fecha, el de homosexuales, que además de matizar su carácter minoritario o raro, que no anormal, les despoja de la carga exclusivamente pulsional para abrazar también todo lo concerniente a la esfera de los afectos.